Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Seguimos con las cartas estas de los padres apostólicos. La semana pasada estuvimos hablando de las cartas de San Ignacio de Antioquía, que murió en Roma, comido por las fieras en el año 110 de nuestra era. Y en el año 107... desde que fue preso hasta que fue caminando desde Antioquía, en lo que es Siria hoy, él fue caminando con una escorta de soldados hasta llegar a Roma para los festejos del emperador Diocleciano. Y él fue escribiendo, decíamos, cartas según iba pasando por las diferentes comunidades, que coincidían muchas de ellas con las cartas de Juan en el Apocalipsis. Y estábamos hablando la semana pasada de la carta que le escribe San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Magnesia, una ciudad que se llama Magnesia. Y fíjate qué interesante, Jorge, en el capítulo 7 dice: corred todos a una como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre, para uno solo es y a uno solo ha vuelto. Fíjate cómo desde el siglo principio del siglo II, ya San Ignacio de Antioquía está preocupado con la unidad. Uh-huh. Fíjate cómo dice: corred todos a una, como a un solo templo de Dios. Siguiendo esta idea de Jesús, la unidad de la iglesia, que dijera San Ignacio si hubiera la que hay formada hoy en toda la cristiandad.
Y no se había formado todavía el credo, ¿no?
No, faltaban 300 años, 200 y tantos años faltaba para que se escribiera el credo.
Pero tú estás... O sea, como para hablar de una unidad de la iglesia, me refiero, ¿no?
Sí, sí, pero es que él insiste desde a 70 años de la ascensión de Cristo estamos. Cristo ascendió en el año 33 y esto es en el año 107, 110. Si bien son 70 y pico, 80 años de la ascensión de Cristo, la idea de la unidad de la iglesia, porque eso es lo que el Señor nos deja como testamento: sean uno, como el Padre y yo somos uno. Uh-huh. Por eso todo el que divide la iglesia está haciendo la obra de Satanás.
Demonio, claro.
Que dice que el Señor lo dijo bien claro: Satanás viene a dividir y a robar. Y fíjate, después parece que había algún problema en la iglesia de Magnesia con la intrusión de los judaizantes. Uh-huh. Los judaizantes eran esta misma gente, igual que ahora, que esto que se llama judío mesiánico.
Okay.
Los judaizantes eran personas que creían que Cristo era el Mesías, pero querían volver a la antigua ley. Por eso Pablo escribe la carta de Gálatas, cuando le dicen: sensatos Gálatas, tan rápido se han caído de la gracia que yo les prediqué para volver a la ley.
Bueno, de eso todavía hay algunos católicos que quieren tener las costumbres judaicas,
¿no? Exactamente, pero fíjate lo que dice San Ignacio en la carta a los magnesios: absurda cosa es llevar a Jesucristo en la boca y vivir judaicamente, porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino que el judaísmo es el que creyó en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Fíjate, dice, es absurdo vivir con Jesucristo en la boca y las la actitud judaizante en el corazón. Ya los protestantes, pues como ya no tienen más nada, las nuevas gente que han llegado últimamente, ya no tienen nada que ofrecer, pues se han vuelto a judaísmo ahora porque ya no les quedó nada que quitar. Sigue diciendo, fíjate, es el deseo de San Ignacio de la unidad de la iglesia alrededor del obispo. Dice en el punto 13 San Ignacio, sométanse a vuestro obispo y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido según la carne a su Padre y a los apóstoles a Cristo y al Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad tanto corporal como espiritual. Sigue en el año 108-109 de nuestra era, sigue la insistencia de San Ignacio de una unidad, pero no una unidad de cada cual por su cuenta, una unidad en torno al obispo. Él insiste continuamente en el obispo como sucesor de los apóstoles. Ahora vamos a ver un fragmento de otra carta de San Ignacio a los tralianos, no los australianos, sino a los tralianos. Una iglesia que estaba en un lugar que se llamaba Trales, en el Asia Menor. Fíjate, saludo, dice Ignacio, por el sobrenombre portador de Dios, a la amada de Dios, Padre de Jesucristo, a la iglesia santa de Trales del Asia, escogida y digna de Dios. Es es la introducción. Sigue hablando, sigue diciéndole a esta gente con la idea principal del orden de la unidad de la iglesia basado en el obispo. Dice en el punto 3, ahora que por vuestra parte todos sabéis también de respetar a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios y la Alianza o Colegio de los Apóstoles. Quitado eso, no hay iglesia. O sea, como él dice, si quitas diáconos, presbíteros y obispos, no hay iglesia.
Ya no hay iglesia, claro.
Mira tú que, y en el año 103, es lo que yo sigo, voy a seguir repitiendo una y otra y otra vez, como en este principio de la iglesia ya está totalmente la semilla de catolicismo. Uh-huh. Como me decía el otro día, yo no sé quién, que Constantino fundó la iglesia católica, que la iglesia cristiana, entre comillas, las iglesias de shopping center, provenían de los apóstoles. Yo le dije, sí, ¿me puede mencionar algún pastor del siglo IV o algún pastor del siglo III?
Claro,
por favor.
No había ni uno.
Le pregunté, por favor. Sigue diciendo, fíjate las grandes inquietudes de San Ignacio, la unidad y la herejía. La herejía como la grande depredadora de la unidad de la iglesia. Y fíjate, dice, el que está dentro del altar es puro, mas el que está fuera del altar no es puro. Quiero decir, el que hace algo a espalda del obispo y del colegio de los presbíteros, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. Mira tú qué claridad de la forma de hablar. Y sigue diciendo, tapaos vuestros oídos cuando alguien venga a hablaros fuera de Jesucristo, que desciende del linaje de David y es hijo de María, que nació verdaderamente y comió y bebió, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno, el cual además resucitó verdaderamente entre los muertos, resucitándole su propio Padre. Y a semejanza suya también a nosotros que creemos en él, nos resucitará del mismo modo su Padre, en Jesucristo digo, fuera del cual no tenemos el verdadero vivir. Tú que hablabas de credo, esto es una semilla de credo. Fíjate que toca todos los puntos que nosotros profesamos en el credo. Así. La encarnación que nació de la Virgen María en el año 107. Virgen María menciona este hombre. Después entramos, estamos viendo fragmentos. Ustedes pueden ver todas las cartas. Nos está puesta ya en nuestro web. La
sí,
tenemos.
Sí, está.
Sí, dice Jorge que sí tenemos las cartas de San Ignacio en apologética, siloe.com. Si no ponen San Ignacio de Antioquía, porque si ponen San Ignacio de Loyola, les va a salir el santo jesuita del siglo XVI. Ponen San Ignacio de Antioquía y les salen las siete cartas de él. Entramos a la carta, a las cartas que le escribe San Ignacio a la iglesia de Roma. Y decíamos la semana pasada que San Ignacio habla de una forma diferente cuando se refiere a la iglesia de Roma. Dice Ignacio, por sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen según la fe y la caridad de Jesucristo Dios nuestro. Iglesia, además que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar cuanto desee, digna de toda santidad, y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Mi saludo en el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, a los que corporal y espiritualmente están hechos uno con el mandamiento suyo. Mira qué forma de saludar a la iglesia de Roma, a la que preside, la que está puesta a la caridad, en la caridad. Un saludo verdaderamente que se da cuenta uno que está honrando a la iglesia de Roma de una forma verdaderamente diferente a cuando le escribe a la iglesia de Trales o algunas otras de las iglesias que hemos visto. La iglesia de la carta que le dirige a la iglesia de Roma más bien va dirigida a rogar a los romanos que no intercedan por su liberación. Él va a ser comido por las fieras en las fiestas de celebrar las victorias del emperador, y los romanos le propusieron pagar para que lo liberaran, y él les escribe y dice que no. Y es la famosa frase de él que resume la carta de él a los romanos, que dice: trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Tremendas palabras de este hombre. Yo quisiera ver cuántos de nosotros hoy camino de las fieras diríamos, como sí, decía la madre Liet, una religiosa que yo respetaba mucho en Cuba, decía: si hoy los romanos, los leones se alimentaran con los cristianos, habría que darle carne de lata, ¿no? Aunque gracias a Dios estamos viendo, no gracias a Dios por el mal, estamos viendo el testimonio de nuestros hermanos en el Medio Oriente.
Así es.
Que han sido como este hombre. Cuando yo digo eso, me refiero a nosotros, los occidentales, que estamos tan cómodos en nuestro cristianismo, que no tenemos ningún reto en nuestro cristianismo. Reto de la vida como la tienen nuestros hermanos de África y nuestros hermanos de Asia.
No, y es increíble verlos a ellos cuando asisten a misa, ¿no? O sea, por más que una iglesia esté inundada, como hay algunas fotos que están circulando por ahí, o bombardeada, amenazados de muerte, ¿no? O sea, y acá nosotros nos quejamos porque si falta el aire acondicionado.
Exactamente.
O porque está lloviendo, la gente
anuncia
deja
un poco
de
agua, ¿no? Monseñor Román, de feliz memoria, decía que los cristianos estaban hechos de jabón. En cuanto anunciaban agua, no iban a la iglesia. Que tenían miedo que se deslieran. Pero fíjate, sí, ahora entramos en la carta a los filadelfos, a la iglesia de Filadelfia. Y aquí fíjate, voy sigue con su preocupación de los cismáticos. Y dice: no, fíjate, oye, Jorge, estas palabras son tremendas, que los hermanos lo digan bien. Dice: no se llamen a engaño, hermano mío. Si alguno sigue a un cismático, no heredará el reino de Dios. El que camina en sentir ajeno a la iglesia, ese no puede tener parte en la pasión de Cristo.
Wow.
Fíjate lo que dice el cismático, el que se va de la iglesia. Dice: no se engañen. Si alguno sigue a un cismático, a alguien que se ha ido de la iglesia, no hereda el reino de Dios.
Los evangélicos indudablemente no quieren saber nada de
esto. Pues claro, por eso que todos los evangélicos que leen estas cartas, porque esta es la voz de la iglesia de los apóstoles.
¿Y se
dan cuenta que es la iglesia? No, pero fíjate, es que tenemos mejor. Mira lo que dice en el punto 4 de la carta a los filadelfos, seguido de esto, que no sigan los cismáticos. Dice: poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía. porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de presbíteros y con los diáconos, consiervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo hacéis según Dios. ¿Qué te parece? Habla de la Eucaristía, carne de Jesucristo, del cáliz, sangre de Jesucristo, y de los tres ministerios de la iglesia, episcopado, presbiterado y diaconado. O sea que verdaderamente, cuando nos damos cuenta de la época en que se escribió esta carta, es algo que llama a admiración. Ahora pasamos a la carta de Esmirna, la carta que le escribe a su paso, pasa por Trales y ahora va para Esmirna. Si ustedes pueden ver un mapa, estarían viendo que va siguiendo, que hace el camino del arco que hacen las iglesias de San Juan en el Apocalipsis, porque vivía en el circuito que le correspondía al apóstol Juan. Por eso que no solo eres sucesor de Pedro en la diócesis de Antioquía, sino que también fue discípulo de San Juan. San Juan muere en el año 105 y este hombre muere en el año 110. Y vivían en esa zona. Así que estamos oyendo de un hombre que es puesto al frente de la iglesia de las, en ese momento, una de las ciudades más importantes cristianas de la Asia Menor, de Antioquía, por Pedro, y es instruido por el apóstol Juan. O sea, estamos oyendo la voz de los apóstoles. Sigue diciendo, en esta carta a los esminiortas, él sigue con el tema de la Eucaristía. Y dice, y esto es tremendo lo que dice aquí en el capítulo 7 de las cartas a los esminiortas, cuando yo leí esto yo me quedé con la boca abierta. Dice, apártanse también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó al Padre. Así pues, los que contradicen el don de Dios mueren y perecen entre sus discusiones. Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resuciten. Fíjate lo que dice este hombre. Dice, se apartan de la Eucaristía los que no confiesan que es el cuerpo de Cristo.
De Cristo, claro.
Dice, y mueren entre sus discusiones. Lo mismo que vemos ahora.
Así es.
Dice que se aparta de Jesucristo, de la Eucaristía, entra en continuas discusiones. Y entonces da el consejo, cuánto mejor le fuera celebrar la Eucaristía al fin de que resuciten. Porque Cristo lo dijo, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día.
Claro.
Y de ahí uno implica la gran pregunta, ¿y qué va a pasar con los que no coman el cuerpo ni la sangre de Cristo? Palabra muy... Y fíjate el consejo que sigue dando seguidamente de ahí este apóstol. Conviene, por tanto, apartarse de tales gentes y ni privada ni públicamente hablar de ellos, sino prestar toda atención a los profetas y señaladamente al Evangelio, en el que la pasión se nos hace patente y vemos cumplida la resurrección. Toda división, en cambio, húyanla como principio de males.
Wow.
Que también parece que está hablando alguien por acá, por el radio de nosotros. ¿Cómo lo dice? Ese es el consejo que le doy a tanta gente. No entres en discusiones. Y se lo dice alguien que está en apologética. Antiguamente la apologética mía era pues entrar en discusiones con personas de otras iglesias o sectas.
Pero mayormente no quieren entrar en razón. O sea.
Me di cuenta que es que no oyen lo que tú le dices, porque mientras tú estás poniéndoles razones, ellos están pensando cómo te van a rebatir lo que tú estás diciendo. Entonces, me acordé de lo que dijo Pablo a Tito, no entres en discusiones tontas. Eso es lo único que hace, es perder tiempo y animar a Satanás, que es el señor de la división. Por eso yo le digo a veces a los hermanos, no discutas por Facebook con esa gente, centrémonos en nuestra iglesia y centrémonos en estudiar nuestra doctrina. Lo mismo que decía San Ignacio. Si alguna persona tiene interés en conocer nuestra doctrina, con muchísimo gusto yo le explico nuestra doctrina, aunque nunca entre a la iglesia católica. Pero si lo que viene es a discutir, Yo absolutamente no tengo nada que discutir con esa persona. Es un diálogo, no es un diálogo, es un monólogo de uno con un eco que rebota. Y ahora viene, en la carta de los hermeneutas, es una de las cartas más importantes de él. Porque ahora viene algo muy importante para nosotros los católicos. Él aquí por primera vez va a dar a la iglesia el nombre de católica. Fíjate qué interesante. A la iglesia, a los seguidores de Jesucristo, uh-huh. en Antioquía, dice Hechos de los Apóstoles, es donde se le llama cristianos por primera vez. Es donde a estos seguidores de Jesús le decían nazarenos. Ajá. En Antioquía por primera vez se le comienza a llamar cristiano. Y ahora, a unos pocos años, a 20 o 30 años de que en Antioquía llaman cristiano, el obispo de Antioquía llama a la iglesia católica por primera vez. A partir de este momento, la iglesia cristiana de Antioquía pasó a ser conocida como iglesia católica. Así que la verdadera iglesia cristiana, con conexión directa con Jesucristo, somos nosotros. No una secta que sale en una esquina de un señor que trabaja en una pizzería y pues se llama cristiano, sin ningún tipo de conexión con Jesucristo. Fíjate, está en la carta a los hermeneutas, en el capítulo 8, en el versículo 2, dice: donde quiera que aparece el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde quiera estuviere Jesucristo, esté allí la iglesia universal. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare, esto es también lo agradable a Dios, a fin de lo que hagan sea seguro y válido. Uh-huh. Cuando él dice, donde quiera que aparece el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera estuviera Jesucristo, allí está la iglesia universal. La palabra que él usó aquí, iglesia universal, fue eclesia católicas. Aquí aparece por primera vez la palabra iglesia católica en el año 110 de nuestra era. 200 y tantos años largos antes del nacimiento de Constantino. Dicha por el obispo de Antioquía en el año 107-108, camino del martirio en Roma. Y lo liga con el obispo. Lo voy a repetir por la importancia de esta cita. Donde quiera aparezca el obispo, allí esté la muchedumbre. Al modo que donde quiera que esté Jesucristo, allí esté la iglesia católica. Sin contar con el obispo, no es lícito ni bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hicieres sea válido. Es lo mismo que ahora, Jorge. Uh-huh. Si un sacerdote, un diácono, hace algo sin contar con el obispo, no es válido.
Claro, así es.
No es válido. Es para que tú veas que el principio de nuestra iglesia católica viene de principios del siglo II. Y vuelvo a repetir porque a mí me parece que es importante saber esto. A 70 u 80 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Estamos hablando con el apóstol Juan muerto hace 5 o 6 años nada más. Por esa misma zona. Por hombres que oyeron predicar a Juan y a Pedro. Lo oyeron predicar, fueron instruidos. Vamos a ver después Policarpo. Policarpo fue bautizado, fue instruido por Juan el apóstol. Y tienen un lenguaje totalmente católico. La semana que viene seguimos con estas cartas, leyendo estas cartas de San Ignacio de Antioquía, fragmentos. Pero los invito de nuevo a ustedes a completar esta obra, a estudiar todas las cartas. Pueden entrar a Apologética, si lo es, ¿qué nombre tiene, Jorge?
Está como el menú central.
Está en el menú central.
Debajo de temas van a haber varios títulos, está justo San Ignacio.
Bueno, pues les pongo de tarea esta semana, estudien las cartas de San Ignacio de Antioquía. Queridos hermanos, no quiero terminar el programa sin recordarles nuestra peregrinación a Francia. Tenemos una peregrinación hermosa, saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios, conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al Santuario Mariano de Pontmain, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Uray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen, vamos a ir a Lourdes, vamos a ir a Aviñón, donde estuvo empapado por algunos años. Y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo. Y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.